¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es
la Sabionda!
¡Arraoti!
¡Sabionda! 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 ¡Sabionda!
Bueno, espera, ¿lo notáis esto? Este ASMR precioso que tenemos de repente en este programa.
Se oye como a calidad, ¿no?
¿Qué es esto? Pues porque estamos en radio, en el estudio de la radio. En
por
la Prat
fin.
Radio. Sí, por fin.
Tenemos como una voz como más calentita,
yo,
¿no?
Yo os oigo como si estuviera dentro de mí.
Por fin se ha cumplido su sueño húmedo.
llevo todos estos meses en mi casa, en Skype, tocándome mientras grababa la sección
Marta,
pensando
Marta,
en esto.
No era necesario.
No podemos empezar el programa así ya. O sea, nos juntamos un día ya por fin y ya está.
Que la gente cachonda. Acaba de comer, por favor.
A ver, estoy aquí acompañada de estas personas que me están hablando. Tiene un nombre.
Y no son voces en tu cabeza, por una vez.
Por una vez, exacto. Y entre ellas está Andrea Palomino.
Hola, buenas tardes a todos.
Y por supuesto, la mujer cachonda de siempre, en todos los sentidos, Marta Gómez. ¿Qué tal?
Hola.
ahora va de modosita, de repente.
Hola, ¿qué tal?
Sí, bueno.
Buenas tardes.
Muy buena tarde. En control tenemos a nuestra querida amiga Natalia Renwick, que no va a hablar porque respeta nuestro turno de palabra y porque le da un poco de vergüenza, no pasa. Algún día ya entrarás. A nuestra secta. Bueno, pues hoy tenemos un tema preparado, sí, como siempre, efectivamente. Aunque estemos en la radio, seguimos ahí. Sticking to the mud. Avui parlem dels somnis i, en general, de les teories de la conspiració. ¿Cómo lleváis este tema?
Bueno, ya después de dos programas haciendo cosas del espacio, inventándome cosas del espacio, pues ya una se acostumbra, ¿eh?
Ya, ¿eh? Una cosa sí pasa, pero es como...
Señorita Voss.
Pero a mí me pasa que como que con los ovnis, ya he llegado a un punto, como ya existen los drones, me pasa un poco que como con los ruidos en casa no identificados, ¿vale? Que desde que tengo gatos, ya no pienso que son fantasmas, ¿sabes? Entonces cada vez que sale un ovni nuevo... Y ven como, ay, mira, no sé qué, pues, chicas, era un dron, tampoco te alarmes tanto.
Va a ser maravilloso el día que aparezca un fantasma en tu casa y tú pensando que es el gato.
Pues sí, pues como, es lo que decíamos antes, es como que están usurpando un poco el trabajo de los fantasmas, los gatos hoy en día. Es en plan, joder, están ahí como esforzándose durante siglos a meterte miedo y de repente llegan los gatos, ¿no?, a tu piso y es como, sí. Nos están eclipsando totalmente.
Acabo de decidir que les voy a regalar a tus gatos una cadena para que se la pongan en la pata. Y la vayan arrastrando por la casa como los fantasmas míticos.
Pues mis vecinos me van a adorar, vamos. Bueno, pues hoy os voy a traer concretamente la teoría como más actualizada, digamos, de la conspiración que hay ahora, que es QAnon. ¿Os suena de algo?
Un poco.
Un poco. Bueno, pues yo os voy a dar
a mí
más
no.
información. Pues mira, mejor. Pues sí, vas a aprender hoy muchísimo, Marta. Bueno, QAnon, abreujament de Q Anonym, és una de les principals teories de la conspiració de l'extrema dreta estadounidenca que detalla una suposada trama secreta organitzada per un suposat estat profund contra Donald Trump i els seus seguidors.
Pobrecitos.
Pobrecillos, ¿eh? No tiene suficiente ya con tener el poder del puto mundo, que encima hay gente persiguiéndolos.
Uh-huh. Podrían enviar sueños a la Sabionda a esta gente, ¿eh? Enriquecería mucho la sección.
La verdad es que sí.
A tu Niric le diría la puta mara.
No sé, ¿con qué sueñan? ¿Con hamburguesas?
Con pizzas.
Veganas, en plan, no, por favor.
Pizzas violadoras.
Pesadilla máxima, ¿eh?
La teoria va començar amb una publicació a l'octubre de 2017 per un anònim en el fòrum 4chan. No sé si suena un poco este fòrum, que és un poco gente incel.
És foro cotxes de Estados Unidos.
Sí, efectivament, gràcies, Andrea. És molt il·lustratiu aquest exemple. Que usava el nom de Q, suposadament un individu estadounidenc, tot i que més tard es va creure que es tractava d'un grup de persones que assegurava tenir accés a informació classificada sobre l'administració Trump. Q és una referència a l'autorització d'accés Q utilitzada al Departament d'Energia dels Estats Units, requerida per accedir a les dades restringides del secret i la informació de seguretat nacional. El plantejament és bàsicament una actualització dels protocols dels savis de Sió. No sé si us suena esto, a mi no me sonava, lo he investigado. Bueno, os lo digo. És un text, agarraos la sorpresa, ¿eh? ¡Antisemita!
¡Oh! Inesperado.
Sí. Publicat per primera vegada el 1903 a la Rússia tsarista, l'objectiu del qual era justificar ideològicament els pogroms que sofrien els jueus. El text, considerat un frau històric, seria la transcripció d'unes suposades reunions dels savis de Sió, en què detallant els plans d'una conspiració jueva que controlaria la maçoneria i els moviments comunistes. ¿Os suena este discurso de algo?
No sé.
No.
Es algo muy madrileño, además, ¿no?
Sí, ¿no?
Últimamente.
Los masones.
No lo habíamos escuchado en la vida, esto.
Madre mía, pues de ahí viene un poco, imagínate.
Con lo que me gusta a mí una conspiración judeo-masónica.
Básicamente, hay otras teorías conspirativas, en plan, que a mí también me gustan mucho, que son, por ejemplo, Avril Lavigne y Paul McCartney han sido sustituidos por dobles.
Guau, eso no lo había oído nunca.
¿Cómo que no?
Y digo yo, a Paul McCartney no le podían poner a alguien un poco menos destruido, ya que le ponían un doble.
Se le ha puesto una señora
que está hecha polvo y la llaman Paul McCartney.
No, pero además que la maravilla que siempre como me gustan mucho las pruebas, que es como que buscan las diferencias del lóbulo de la oreja, depende de las fotos que tienen.
Y los mensajes en canciones ocultos.
Madre mía,
pero yo Paul is dead.
Bueno, hoy os traigo una noticia de Gabá, que vale, fue de hace un año, lo reconozco, pero es que no han pasado más cosas, o sea, hemos estado encerrados en casa y no hemos visto nada del cielo, ¿vale? Perdón.
Compro.
Vale, bueno, pues es un vídeo de un avistamiento de un ovni en Gabá y Vila de Cans.
Hostia.
Ojo, el vídeo no hace falta, o sea, no os perdéis nada en la radio, ¿vale? O sea, de verdad, no os perdéis nada, es un punto negro en el cielo, no pasa nada. Si queréis en plan más información, lo podéis ver en
un punto negro en el cielo de noche.
Hombre, eso, para distinguirlo...
Por eso digo, pero a lo mejor la noticia ni existe.
No, es como, sí, estaba ahí, no lo ves en el vídeo.
Vale.
Eso es porque tienes la cámara sucia, cariño, no es un ovni. No, os explico. Vecinos de Gabá han reportado a Gabá Info el avistamiento de un ovni, objeto no volador no identificado, en Gabá y alrededores. El momento se ha producido hoy sobre las 11 de la mañana. Los testigos aseguran haber visto este objeto moverse por los cielos de Gabá y Viladecans, moviéndose con rapidez hacia el puerto de Barcelona y Montjuïc. Los testigos que han podido presenciar el objeto destacan que volaba muy alto y se movía a grandes distancias. Aseguran que no ha sido un globo porque se iba moviendo de zona a zona y no tenía aspecto de un dron. Era bastante grueso y difícilmente se puede gestionar un dron desde Gabá hasta Barcelona. También habría que tener en cuenta que está prohibido hacer volar un dron a menos de 8 kilómetros del aeropuerto. Que esté prohibido no quiere decir que no sea posible.
Exacto, digo. Esta gente tiene muy poco barrio encima.
Exacto. O sea, esto es el más, colega. ¿Qué te piensas tú? El vídeo se ha tomado a manos de Joan, vecino del edificio del Mercadona en el barrio de Can Ribas. Y entonces, luego hay gente comentando este post el 11 de agosto del 2020. Uno dice, Enric concretamente dice, al día 10 d'agost, a la una de la nit, des de Gabà mirant al cel, va passar un objecte triangular visible només durant 3 o 4 segons, amb 3 o 4 llums a cada lateral. Les llums no eren ni enceses ni apagades. Eren com les llums d'emergència que només es noten sense llum. Volava en línia recta. Recorbava els avions fantasmes yanquis de la guerra del Golf. I potser ho era.
No seria un avió si estàs en el puto Gabà.
I entonces... No, espérate,
digo.
És que no està solo este hombre, perquè... Mayo, 7 de mayo de este año, un año después casi, le contesta Adolf. Me gusta decir Adolf.
Digamos Adolf.
Me gusta más Adolf, lo siento. Diu, hola Enric, el 10 d'agost del 2020, cap a les 11, a Tarragona, mirant al cel per veure la pluja d'estels de Sant Llorenç, junt a la meva filla de 14 anys, vam veure el mateix que tu expliques. Un objecte triangular molt fosc, amb unes llums molt tènues a les cantonades, volant en silenci total, a línia recta, venint del nord-est cap al sud-oest. Em quedo al·lucinat trobant algú que va veure el mateix que nosaltres el mateix dia. No sabem què podia ser, però sabem que ho vam veure. Salutacions. M'encanta.
El hilo novela, rojo del sí, destino, sí, es el, esto, ¿eh?
Los datos que da Adolf con mi hija de 14 años. A ver, no nos importa, no nos importa, pero no, mi cariño.
Lo peliculeros que son los dos, los datos como lo ponen, es como la manera de escribirlo, me encanta.
También me fascina que la gente sepa dónde está el nordeste y el noroeste. Yo, de verdad, yo sé que me oriento mal, pero realmente yo no tengo ni...
Bueno, si estaba mirando las Perseidas igual, decía
claro,
la estrella polar, el norte, sí. No sé qué, bueno.
Luego me he encontrado un artículo, lo voy a pasar rapidísimo porque ya no me queda tiempo. El titular de un artículo que me hizo mucha gracia porque dice, en plan, ¿por qué hay nubes con forma de ovni? Una cosa, ¿os recuerdo lo que es un ovni? O sea, ¿qué quiere decir una nube con forma de ovni? Si es un objeto volador no identificado, cualquier forma es forma ser de ovni,
sí, sí.
Mientras no sepas lo que es.
Y es la forma de ovni que Hollywood quiso, además.
Exacto. ¿Habrá ovnis con forma de perro? Cuando ves una nube de estas que dices, parece un perro. Claro, a lo mejor es un ovni.
Hay una nube con forma de ovni. ¿Cómo es una forma de ovni? No lo entiendo, de verdad. O sea, me he quedado muy loca con este titular. Dice, entre los montañistas son consideradas como presagio de tormenta. Los pilotos de planeadores continuamente las buscan, pero de aeronaves intentan evitarlas. Se refiere... Cuando este titular, muy mal escrito, lo siento, soy periodista, no, pero lo sé, se refieren a estas nubes que son como, en plan, circulares, ¿sabéis? En plan, que tienen como,
sí,
como son cilindros,
son
entre comillas,
discos,
como,
¿no?
Sí, discos, como muy acumulados uno encima de otro. Se refería a eso.
Mira, lo mejor es que dejes la casa y te hagas arquitecto.
Bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes
a las dos. Me estreno en la radio pro. Por fin jugamos de verdad a la radio. Rocío, estoy muy contenta.
Por fin ha llegado tu momento.
Por fin. Y hoy, después de, como he dicho antes, 50.000 programas hablando indirectamente de lo mismo,
¿sí?
El reto de hoy he dicho, ya está bien, voy a hacer por fin lo que se me pide y voy a buscar... un edificio que realmente tenga que ver con lo que hablamos hoy.
Ah, vale, bien.
Y entonces, el tema era de los ovnis y te has buscado, pues, un edificio que tiene que ver con los ovnis. Entonces...
llegó.
No solo con los ovnis. Hay un vínculo que une los ovnis con la Iglesia Católica...
¡Oh!
Con Franco.
¿Qué?
¿Quién lo iba a decir?
Por favor.
¿Vale? Entonces, el edificio del que vamos a hablar hoy, desafortunadamente, ya no existe, como todos los grandes edificios interesantes que nos interesan. Pero bueno, yo, para ponernos un poco en contexto, yo sé que muchas de nuestras oyentas habrán oído muchas veces, próxima parada, Pius Dotza, que es la parada de tram de la gente que va a la universidad, por ejemplo, pasa por allí, está una parada que hay en la diagonal de tranvía.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué hablamos de esa parada? Porque lo que vamos a hablar hoy es del altar del Congreso Eucarístico de 1952 para Pius Dotza. Entonces, vamos a hablar de todo este tema porque... es una cosa bastante loca, ¿eh? Los que nos estén viendo, aparte de escuchando, o si no, invito inmediatamente a que la gente busque este edificio, porque es una puta ida de olla y merece la pena que esto se conozca, porque es el edificio más loco que yo he visto en mi vida. Es un edificio, bueno, le llamo edificio, pero en realidad es como un escenario, digamos, ¿no?
Wow.
Pero que no por ello deja de ser un elemento arquitectónico. Entonces... este edificio, yo le llevo edificio, pero ya nos entendemos. Este altar se construyó con motivo del Congreso Eucarístico. ¿Qué es el Congreso Eucarístico? Pues el Congreso Eucarístico es una celebración más que acoge Barcelona, porque sabemos que Barcelona es especialista en acoger grandes celebraciones.
¿Sí?
Pensad que esto era como el Mobile World Congress de la época religioso.
Imagina con muchos curas allí.
Esto
con...
se hace en el año 1952, porque como más o menos sabemos, de si alguien refrescamos un poco conocimientos de historia, digamos que Franco, cuando ganó la guerra, en su cabeza, él podía estar como vivir toda la dictadura en manera de autarquía, es decir, que España era autosuficiente. Entonces eso rápidamente se da cuenta que no. Entonces a partir del año 50, que ya empieza lo del plan Marshall y tal, pues como que España dice, bueno, que no somos tan bordes, igual nos podemos llevar bien con todos, somos buena gente, jijaja, qué divertido. Entonces, en el año 52, ellos dicen, Dios mío, tenemos que acoger a algo de manera internacional para que vean que España mola. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, vamos a hacer lo que más nos gusta, que es una supermisa.
No.
Y entonces hacen el Congreso Eucarístico, que os digo, es como, era el Mobile World Congress, literalmente, en plan, venía gente de China, gente de Estados Unidos, gente de todas partes, internacional. Una supermisa.
Exposición entonces, de crucifijos.
Exacto, por ejemplo.
Me aprueba la nueva hostia.
Esta lleva ajo, tiene
como alguna especie así.
Hazte con el último crucifijo que se llamará iPhone 11 en el futuro. Hostia vegana, por ejemplo.
Por favor.
Bar, no, cosas así. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que al final el Congreso Eucarístico este era una manera de conseguir dinero para paliar las cosas que el próximo régimen no podía paliar, aspectos sociales.
Es que solo me puedo imaginar a curas haciendo catas de sangre de Cristo, ¿sabes?
Bueno, de sangre de Cristo no lo sé.
O sea,
ahí lo dejo.
Básicamente, entonces, curas emborrachándose.
Efectivamente.
¿Qué es lo que hace? Este congreso lo que sirve es de excusa para ganar dinero para... digamos que en España, en Barcelona había un problema de grande social, de barraquismo y de vivienda, pues con lo que todo lo que se va haciendo, todo lo que se va consiguiendo, sirve de excusa para generar nuevos barrios. De hecho, hay un barrio en Barcelona que se llama Barrio del Congreso Eucarístic. Y también es una manera de generar una imagen internacional para que Spain is good, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues que como es la primera vez que se hace un evento tan internacional en España, hay que limpiar Barcelona, ¿no?
¡Oh, no!
Entonces, ¿qué pasa? Que ya desde antes de Franco, esto es un problema endémico de Barcelona, desde antes de la dictadura, es que cuando hubo la industrialización, cuando ya las ciudades, que son las 4 o 5 ciudades de España más industrializadas, empezaron a venir inmigración del resto de España y las ciudades no fueron capaces de acoger a esa inmigración. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que empezó el fenómeno del barraquismo. Entonces, había muchos sitios de barracas, entre ellos sitios donde se celebró este congreso, porque pensad que no era solo en un sitio, eran diferentes puntos, uno de ellos es el que digo de Pius Dotza, que es diagonal con Avinguda Pedralbes. Y entonces, en esos sitios que habían barracas, dijeron, uy, 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 esto que va a venir el nodo a grabar, tenemos que ponernos guapos toda esta gente que está en las barracas a tomar por culo y los vamos a meter en pisos, ojo, de 20 metros cuadrados en Verdún y en Montjuïc. Es decir, la mierda absoluta.
Madre mía.
Eso pasó aquí, pero por ejemplo, Franco decidió que él iba a llegar a Barcelona en barquito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que entró por la Barceloneta y entonces toda lo que era la parte de la costa de Barcelona, que es el Somorrostro, todo eso que es tan popular, toda esta gente, venga, rapidito que sale mal en la foto, a tomar por culo las barracas y empezaron a meter, los metieron en las viviendas que están en la Barceloneta y demás polígonos de vivienda, entre ellos a Amiago Autobombo, si alguien tiene más información, al blog de Apasca 2, el cual yo hice el TFG y está colgado en abierto en UPC Commons. Sigo. Entonces, todo esto, ¿quién era el artífice? Era un señor que se llama Gregorio Modrego Casaus, que era un señor que era, había ido a estudiar a Roma, porque era evidentemente obispo, es decir, era un señor católico, y su gran hit, y por lo que se le conoce y se le venera en el mundillo este asquerosete, es el que dio el ok moral, es decir, que aunque agrandéis todo este Cristo, no va a pasar nada, porque lo vais a conocer igual, a Cristo, el que dio lo que es moral al levantamiento de los sublevados en 1936. Esa cosa se conoce como el pastoral de la cruzada. Es decir, podéis hacer una guerra civil que no pasa nada, que Dios dice ok, ¿no? Entonces, todo correcto. Entonces, somos como en realidad, ya os digo, Barcelona coge muchos eventos, pero en realidad somos muy pringados, ¿vale? Entonces, el Papa Pius XII le da mucho palo venir a Barcelona. Entonces, en vez de venir él, envía a un cardenal, ¿vale? Que se llamaba el cardenal Tedeschini, que viene a hacer de papa. Es decir, probablemente los miles de personas que estaban aquí, no, ellos veían al señor Tedeschini y decían, ah, es el papa, pero en realidad no lo era. Pero ¿a quién le importaba? Decir,
no.
Es igual.
Halloween 1956, disfrazate de papa.
Exacto, el legado papal. Entonces, el edificio que yo voy a explicar ahora, que me parece una pura fantasía, lo hizo Josep Soteras Mauri, que era el arquitecto municipal de Barcelona, conjuntamente con Joaquín Vilaseca y Luis Ruidor. Entonces, voy a hacer una explicación muy general. Ya os digo que tenéis la foto en YouTube si nos veis. Entonces, el concept of this building es, claro, quiero decir, un congreso eucarístico, estamos celebrando la Eucaristía, que en palabras de personas que no han sufrido un colegio de monjas como Rocío y yo, significa la misa. Entonces, ¿qué es la liturgia contemporánea? Cuando digo contemporánea ya me conocéis, ¿no? Porque esto es un poco, esa época un poco medieval, es el centro de la Eucaristía, es el cuerpo de Cristo, es la hostia. Y entonces el señor Josep Soteras Mauri dijo, pues vamos a hacer una puta hostia enorme, inclinada, que parezca que vaya a salir volando. Entonces, básicamente, la descripción es que es un altar cuyo techito es una hostia que está como inclinada, de manera que tú de lejos lo percibes como una elipse, y que detrás tiene una cruz cristiana de no sé cuántos metros, pero ya sabemos que le gusta al régimen una cruz enorme, y que se vea detrás de esa hostia, de manera que desde lejos parece que es un puto ovni. Es decir, eso es la culturilla popular de esa época, porque evidentemente no había mucha libertad de prensa, y menos para criticar esto. La gente lo conocía como el ovni.
Ah, tal cual.
Aunque bueno, no, el platillo volante, no sé si ovni existía.
Sí, bueno, el platillo volante, sí.
Entonces, existe una publicación en el COM de la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid que la escribe el propio Josep Soteras Mauri, Entonces explica el edificio, entonces ha sido fantasía, ¿vale? Entonces decía que él cuando hizo este edificio tenía dos objetivos, el primero era el espiritual y el segundo el funcional. La parte del espiritual es más o menos a brocha gorda lo que os he contado. Un congreso eucarístico, vamos a hacer una hostia voladora para todos, ¿vale? Venga. Entonces hizo una exaltación del tema eucarístico, es decir, la hostia, y dice... Para conseguir una claridad y fuerza en la expresión del primero, es decir, del tema espiritual, era necesario plasmar una idea clara y sencilla, desarrollándola con la máxima valentía y grandiosidad. Es decir, tuvo los cojones de hacer una hostia, ¿vale? En plan, no se lo pensó mucho.
Se gusta muchísimo, me encanta.
Directamente dijo, no me voy a rayar. Entonces dijo, la Sagrada Eucaristía... En la sala de la Eucaristía, es decir, la hostia, no podía faltar la cruz de grandes dimensiones, lo dice él, no lo digo yo, ¿vale? Entonces, es decir, esto, digamos, lo de la cruz está tan grande que le gustaba mucho al régimen porque ya sabemos que, y ya lo dice RuPaul, the higher the hair, the closer to God, ¿no?
Exactly, yes.
Amen, real.
Amen.
Entonces, hace ese círculo que es la hostia, entonces esta hostia que está inclinada estructuralmente se apoya, digamos, en tres apoyos, que son, simbolizan la fe, la esperanza y la caridad. Estos son mis ideales, si no te gustan, tengo otros. Es decir, si hubieran sido cuatro, igual aparecería la familia, ¿sabes?
Por sí.
Bueno, es igual. Pero bueno, entonces, con estos tres apoyos súper sutiles, estructuralmente, realmente, mucho jijijaja, pero esto es un pedazo de edificio de nivel tecnológico, además, digamos que esta estructura procura en gravidez y ligereza, es decir, la espiritual de la obra. El alma se eleva como la hostia que va a salir volando y va a ir a Marte, ¿no?
¡Wow!
Entonces, lo que a mí me hace más gracia de este edificio... Que insisto, es un altar, aunque yo lo llame edificio. Es que las fotos de lejos son fuertes, ¿eh?
Wow.
Yo creo que el señor Soteras sabía algo que los demás no sabemos.
No,
tiene información privilegiada este señor.
Pero sinceramente, a mí me da miedo.
Da, o sea, yo esto... miedo.
Hombre, yo voy caminando por la calle y veo eso a lo lejos.
Además,
y yo me alejo.
Pensad que en la avenida Diagonal, mira, en la avenida Diagonal en aquel entonces era campo, porque allí no había nada.
Claro.
En esa época, Franco estaba empezando a hacer la maniobra de desplazar a todos los estudiantes del centro de Barcelona, es decir, de Plaza Universitaria, porque como la estaban liando mucho, estaba empezando a decir, bueno, esta peña la vamos a enviar fuera de la ciudad. Y entonces en este momento solo estaba construida la Facultad de Farmacia, todo lo demás eran vacas y lodo, ¿vale? Entonces, quiero decir, ahí no había nada. Entonces, bueno, una fantasía. Entonces, a mí, como decía, una cosa muy interesante de este edificio es que en realidad, a nivel del otro objetivo que hablaba, el objetivo funcional, es que no era moco de pavo, porque tenías que distribuir una cantidad de superficies, un volumen y unos servicios muy grandes para la mierda que era esto, porque al final esto era una cosa que duraba, no sé, una semana montado. Quiero decir, este edificio, que es una hostia voladora, tiene un basamento, o sea, vuelan hostias, ¿no? En el año 1952, tiene un basamento, quiero decir, es un altar que está elevado 5 metros, y debajo del altar tenían, ojo, lavabos, despachos, enfermerías, almacenes, cuartos de guardia, es decir, había todo un edificio montado aquí debajo. Y además tenía que acoger no solo su santidad, el legado papal, es decir, no Pius XII, sino el otro, Franco, y luego 300 cardenales que estaban sentados como alineados, admirándose el altar, para que de esta manera el altar fuera visible 360 grados. Es decir, mucho jijijaja con la hostia voladora y la cruz esta de no sé cuántos metros, pero este señor estaba haciendo un superedificio, o sea, estaba montando una auténtica máquina de la religión. Era como una catedral al aire libre, ¿eh? Que la podías disfrutar desde todos los ángulos. Es decir, tú ibas a ver a ese señor que tú te crees que es el Papa, pero en realidad no. Lo podías ver desde todas partes. Y entonces, para acabar esta sección, me gustaría contar que el lema del Congreso Eucarístico, y esto no me lo estoy inventando yo, sino esto es real.
Venga.
Señora Díaz Ayuso... En el año 1952, el lema del Congreso Eucarístico de Barcelona era comunión o comunismo.
¡Oh!
Mic drop.
¡Damn! Dios, no me voy a recuperar de esta.
El milenarismo va a llegar. Siempre
va a llegar. ¡Déjame hablar! ¡Se deja hablar la minoría silenciosa!
¡Calli! ¡Calli!
No sé nada, ¿no?
Bueno, Marta, a ver qué traes tú.
Yo no traigo nada tan crack como lo que ha traído Andrea. Ella va primero, ¿no? Bueno.
Sí, claro.
Vale. Yo quiero retar a nuestros oyentes a que calculen la cantidad de veces que Andrea ha dicho hostia.
Hostia, hostia, hostia.
Porque han sido muchas. Yo las voy a contar cuando nos oiga. Y yo solo puedo empezar esta sección de una manera, que es con una frase de Fox Mulder.
Solo puedes empezar con Fox Mulder.
Por supuesto, estamos hablando de ovnis. Fox Mulder, en creo que es el primer episodio de la segunda temporada, puede que me esté equivocando en todos estos datos, ya aviso, dice, no. Cuando hablamos con Dios, lo llaman fe, y cuando Dios habla con nosotros, lo llaman locura.
Eso es verdad.
¿Verdad? Porque esa gente que habla sola, a lo mejor sabe cosas, como el arquitecto Soteras.
Probablemente.
A lo mejor sabe cosas. Y es Dios que habla a través de ellos.
Y la gente que está hablando sola, que nos la encontramos por la calle o en sitios, o que nos da periódicos con apuntes extrañísimos.
Uh-huh. Y nos dan ganas de entrevistarles también.
A lo mejor
también.
Esas personas están hablando con Dios.
Es más que probable. Y luego está Emil Durkheim, que decía que, allá por el siglo XVIII, que la fe es ante todo un impulso para actuar. Y la fe en los ovnis, la acción que hace muchas veces es pues reuniones sociales. Por ejemplo, en Montserrat. ¿Sabéis que hay gente que se reúne
¿sí?
todas las semanas en Montserrat para avistar ovnis?
Sí, ¿what? Sí, sí. Sí.
Mi profesor de antropología religiosa organiza excursiones para ir a verlos.
Es una... Otra asignatura no iba a ser.
No.
Por favor.
Es que esto es religiosidad pura y dura.
Claro, ese.
O sea, un trabajo de antropólogo, por ejemplo, es ir a avistar gente que ha visto ovnis.
Oh.
Y por esto yo me dedico a esta mierda, básicamente por este tipo de cosas.
Es que claro, al fin y al cabo es como creer en... Claro, es que creer en ovnis en concreto no es tanto como creer en ovnis como en aliens, ¿no? De alguna manera, porque ovnis como en plan, creer en que hay cosas que nos están identificando en el cielo, pues sí, seguramente, pues como no podemos...
Es
Google, por ejemplo.
Sí.
Es por la comunión, básicamente. Comunión o comunismo. Ajá. Bueno, sí. Es por...
Es el comunismo. O
sea, si la fe es un impulso para actuar, no hay nada más poderoso que una creencia compartida.
Demena.
Y en las sociedades laicas, como la nuestra, supuestamente...
Supuestamente.
Cuando no hay un dios, digamos, en el que creer, o hay una gente que no cree, cuando eres te consideras ateo agnóstico, la sociedad misma es el gran poder en el que se cree. Y por eso funcionan tanto las reuniones. como la de avistar ovnis, por ejemplo.
Ajá. Sí.
Bueno, es el sentimiento de comunidad, ¿no? De no soy el único loco.
Sí, incluso cuando son locuras, que a lo mejor tú vas ahí en plan como por los lols un poco.
Sí, sí.
Y luego, como que, ¿sabes cómo el horóscopo? Que empiezas en plan rollo, jaja, que la broma esta de, ahí vamos a mirar el horóscopo de hoy. Y al final como que acabas haciéndolo diariamente, en plan diciendo, me tengo que agarrar a algo, estoy fatal de la cabeza, necesito que Esperanza Gracia me diga que todo va a ir bien. O sea, no puedes con tu vida, sí, sí, sí. Y el horóscopo yo creo que es un poco eso ahora mismo, en plan, estamos entrando como... En una comunidad de somos todos pobres, no tenemos psicólogo, necesitamos que alguien nos diga qué somos, qué hacer con nuestras vidas. Vamos a ir al horóscopo, que es la manera gratis y fácil de ir. A ver si me puedo agarrar a que algo, aunque sea mentira, pero como...
Ya Rocío, solo... no es mentira, no menosprecies el trabajo de Ferran.
No es mentira.
O sea, por favor.
Que tú creas que es mentira, me refiero.
Discrepo. Bueno, no discrepo. Es una explicación psicologicista la que haces tú. Una explicación antropológica sería, por ejemplo,
¿vale?
el creer en lo universal.
¿Qué es lo universal?
Pues, por ejemplo, si tú crees en el horóscopo, piensas que a todos los piscis del mundo, digo piscis porque yo lo soy,
¿sí?
les puede pasar lo mismo o tienen unas características parecidas. Da igual que un piscis de Papúa Nueva Guinea no crea en el horóscopo. Si tú tienes esa fe en el horóscopo, piensas que es universal y que le pasa a todos los seres humanos y te estás pasando, o sea, te estás limpiando el culo con lo cultural, con lo social y con lo particular.
Efectivamente. Pero luego,
Big drop.
Pero luego también te digo, es que no solo hay que pensar en el horóscopo que tienes en sol, sino que luego hay que pensar en ascendentes, en el que tienes en luna, que, y los otros
también
planetas.
Es universal. O sea,
efectivamente.
También estás creyendo en lo universal.
Claro, pero cuando tú miras el horóscopo, te tienes que poner la localización y la hora súper importantes porque influye de manera distinta. Entonces, más o menos...
Pero esto cuando naces, ¿no? ¿Eso es lo de la carta astral o
sí,
también
claro.
siempre?
La carta astral, es que a ver, voy a quedar aquí como si fuera yo una experta de nada y tampoco es que crea ni nada. Es como, simplemente es como algo ahí que influye de alguna manera, sí. El lugar donde naces y la hora donde naces, el mes donde naces, sí que hay una influencia en cómo pasas las estaciones del año. También son distintas, depende de la localización, efectivamente. Pero es eso que es como que no solo es cuando te ponen el horóscopo, la carta astral entera, tienes que especificar el lugar donde has nacido también, porque también influye en tu carta astral. Que entonces es como varias cosas. Sí, sí, sí. ¡Hala, ya está!
Oh my God.
Defendiendo el horóscopo un día más aquí en este programa. Es que estoy fatal, de verdad, lo siento.
La verdad es que sí.
lo he vuelto a hacer, bueno.
Y sobre teorías conspiranoicas, yo traigo una crítica.
Venga.
Traigo una crítica al elitismo que supone una teoría conspiranoica. Uh-huh. Por ejemplo, yo venía a hablar de la plandemia.
Vale.
O sea, esa gente que es en plan... Uy, los que creéis sois un rebaño. Ay, vosotros no.
Ya.
Vosotros no, que también creéis en lo mismo.
Claro.
Esa gente se siente superior por no creer en algo.
Pero es como, están creyendo en realidad.
Pero
otra cosa.
Obviamente, pero ellos no lo saben. Es como los indies a finales de los 90, principios de los 2000. Es que yo soy alternativo, porque no soy como los demás, porque no escucho reggaetón o porque no escucho no sé qué. ¿Alternativo a qué? Si sois todos iguales.
Pero yo,
es una tema, hostia
es
en
que
todo
yo
alto.
Últimamente le doy muchas vueltas. El tema de la superioridad moral.
Sí.
Es como, por ejemplo, el círculo intelectual hoy de X tema, digamos. Es como que miran por encima del hombro al vulgo o a la gente normal y realmente no entiendo por qué, porque realmente, qué decir, porque al final...
Pues no quieren que la gente acceda a...
Todos somos víctimas de nuestro tiempo.
Claro, porque al final nadie quiere que el hijo del fontanero deje de ser hijo del fontanero.
Bueno, porque al fin y al cabo quieren sentirse especiales.
A mí me fascina,
hombre, claro,
o sea...
Escogen algo como muy concreto y que nadie conoce, no sé qué, se sienten especiales.
Es que esta gente es populista, es que es un barrio populista, y yo pensando, a ver...
No hay nada más populista que la derecha, por ejemplo,
es
de
que...
hecho.
Bueno,
pero
no
hay
sé.
Una cosa que es la que a mí me molesta mucho, que es la superioridad moral de la izquierda.
Eso es donde voy, es donde
sí,
voy.
Sí, esto plan, es que podemos hacer un programa solo de eso.
Superioridad moral votando PSOE, que decir, a ver...
Perdona.
A ver, cariño mío.
Quiero decir, yo el tipo de personaje del que estoy hablando, ¿sabes? En plan...
Sí.
Es como, soy superior a la prole que ve Sálvame... que me parece un poco estúpido.
Es como lo que yo no escucho reggaetón, yo tampoco sí. Lo escucho demasiado, pero bueno.
Pero como que si no hubiese como mierdas en otras letras de otras canciones de otros géneros.
Y no, y que yo qué sé, que al final escuchar rock and roll tampoco te legitima para nada como...
Y que el rock and roll me cago en la
puta. Yo aquí creo que deberíamos poner, o sea, insto a edición, a que nos ponga al señor de Mira la magia de mi melena. Yo practico la cultura. Apenas tomo estupefaciente, apenas, a tomas.
No, sí, bien te digo, el tema de la superioridad moral, que es como que en la izquierda te lo encuentras muchísimo, porque es como además, claro, todo el mundo quiere sentirse como más woke que el anterior, en plan, a ver quién sabe más, a ver quién se ha dado más cuenta de otras
es
cosas.
Es la misma motivación que lleva a lo de, es que la juventud hoy en día, lo que hablábamos antes durante el café,
total.
Es exactamente la misma motivación. Y yo venía a decir esto, que los conspiranoicos son unos altivos que se creen más y mejor que los demás.
No, totalmente. Y al final sigue siendo gente que cree lo que pasa
en
otra
algo,
cosa.
Sí. O sea, cree en la no creencia.
Me vas a decir, o sea, es como creemos en la ciencia y los otros creen en el relato de que hay un microchip en
no,
la puta
no.
vacuna.
Yo creo que casi un poco el sentimiento, yo lo noto como decir, como que no se fían de lo que mucha gente cree. ¿No?
Sí, y al final
es
acaban,
como,
acaban
todo
haciendo
el mundo de esto, discrepo.
Y acaban
¿sabes?
Haciendo un grupo de otra no sé. Mucha gente... Que claro. creen lo contrario.
Efectivamente.
Y al final sigue siendo una creencia. Yo siempre lo he dicho que el ateísmo es un tipo de religión. La gente que se considera atea, muy atea, al final lo que está haciendo es creer en la no creencia, en la no existencia de un dios.
Que te quiere demostrar que es mentira toda cosa. O sea, que decir, es gente pesada, realmente.
Básicamente, es como la gente que inventó el término de ofendiditos. Es como si hacer reivindicaciones es de ofendiditos, pero al final acaban siendo mucho más ofendidos por los ofendidos.
Exacto.
Y mucho más turras, tío.
Pero muchísimo o sea, más. O sea, podéis comprar, puedes dejar a la gente de tener una opinión de las cosas,
hay
pasa
un
nada.
Libro que voy a aconsejar, pero lo he leído poco, o sea, porque yo siempre tengo exámenes y mierda, lo siento, oyentes, pero es de Lucía Littman.
Yo lo he leído.
Que es, además es un librito súper pequeñito y va de esto, del derecho a la queja y de y en contra de los que llaman ofendiditos a la gente que reclama cosas.
Exacto.
Sí, muy recomendable el libro, la verdad.
Pues sí, la verdad.
O sea,
sí.
Muy recomendable que sigáis
para
también
la gente
nuestra...
que no tenemos ni idea.
Que sigáis nuestra... la guía moral de la sabionda. O sea, vosotros veis una estrella en el cielo, si es la sabionda, seguidla. Si no, tened cuidado que a lo mejor no vienen en son de paz.
Es una maravilla, o sea, el tema de... Ahora no quiero entrar como tampoco... Bueno, sí quiero entrar, ¿qué cojones? O sea, es
que... Entremos ya al barro, venga.
No, que me pasa mucho en plan con el tema de la religión, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no creo en Dios, pero siempre pienso como desde como el respeto de decir, no creo en Dios... De momento, es que si algún día de repente puede cambiar la opinión, que de repente me pasa algo o siento algo, yo qué sé, es que yo puedo cambiar de opinión. Entonces, como que respeto que alguien pueda creer en una deidad o en varias deidades. Hombre. Es que no sé, son cosas como tan por encima del ser humano que algo debe haber ahí, que yo todavía no comprendo, no llego a alcanzar.
Ahora quiero compartir una experiencia de antropóloga, de campo. Uh-huh. Yo siendo antropóloga he aprendido mucho a respetar las creencias ajenas. O sea, de hecho, cada vez me vuelvo más creyente por esto. A mí me dijeron primero, tenéis que hacer una observación, vais a observar ceremonias religiosas o gente rezando o lo que sea, y a ti no te importa si eso existe o no, o si es una tontería. O sea, eso no es de tu incumbencia. Tú tienes que observar cómo se organizan, en qué creen, y cómo lo hacen. Y yo en primero tuve
El lore de la religión.
Tú seguro que conoces esta historia, cuando en primero tuve que ir a una observación de una ceremonia religiosa. Podía ser una misa, podía ser una boda, podía ser lo que nos diera la gana. Uh-huh. Y yo tenía un conocido que era evangelista, baptista, o sea, protestante, digamos. Y su iglesia de referencia está por la zona de la Sagrada Familia, la zona así como más pueblo, que ahí zona peatonal y callejuelas y tal. Y conseguí que me invitara. Que al final puede ir cualquiera, pero bueno, es como se conocen todos, es un poco raro si no vas con un padrino.
Sí. Uh-huh.
Entonces yo me planteé allí...
Como las asociaciones de marihuana, vamos.
Exacto. Es lo mismo. Luego entramos ahí. Yo me planteé allí un domingo por la mañana, madrugando, además, y estaba allí... Y la peña, pues como en las películas yanquis, como en las misas de los negros, cantando, dando palmas, la gente se ponía de pie, se sentaba todo el rato agotador, ¿eh? Y de repente empiezan a pasar un chupito de vino.
Hostia.
Que yo pensé, claro, lo que decíamos de los curas borrachos, la sangre de Cristo.
Sí, sí, sí.
Total, que yo, eran las 11:30 de la mañana y pensé, ¿me he metido en un after o qué? O sea, la peña bailando, cantando y bebiendo vino.
¿A qué te crees que la gente religiosa no se lo pasa bien tampoco? No.
Hombre, pensé...
Están enganchados por algo.
Tantos milenios, o sea,
hay algo,
amiga...
que se engancha por algo, claro. Es como, claro, algo tiene que haber, sí.
Y nada, y cuando salí de ahí, el cura, el pastor, se me presentó, porque no me había visto nunca, y me preguntó si me había gustado la ceremonia y tal. Yo le dije que sí, le expliqué que iba porque no puedes engañar a la gente y no decir que vas para hacer un trabajo de antropología, que al final no se publica ni nada porque era un ejercicio de clase y tal. Y me dijo, ¿y volverás? Y le dije, la verdad no lo creo, pero me ha gustado mucho, lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo la ceremonia. Y luego el amigo que me había llevado también me preguntó lo mismo. Le dije, Juan Pedro, yo lo siento, pero no pienso madrugar para venir aquí a beber vino, la verdad. Porque para eso lo hago en el Prat. Sí. Para algo lo tengo ya en la calle.
Exacto.
No me hace falta coger el metro para ir a beber vino a la Sagrada Familia.
Claro, porque sería tu única motivación para ir otra vez a una misa.
Por supuesto. A ver, no, si me diera algún tipo de trabajo vino antropológico, gratis, iría todas las semanas, sin problema. Bueno. Rezaría.
Bueno, porque al igual de ahí se aprende mucho, además, porque como tampoco es una religión, imagino que se aprende mucho, como no es como lo estándar.
No es mayoritaria, claro.
Tú no tienes instalado esa.
Y luego me he fijado en que hay iglesias protestantes y evangelistas por todos lados. O sea, me he dado cuenta de que hay, porque además suelen estar en locales. Esta sí que era como que tenía una cruz en la entrada.
Sí.
Sabías que era una iglesia, pero las iglesias, las que ves en la calle, las protestantes, es un cartel como si fuera una tienda. Iglesia evangélica de los últimos días o de no sé qué.
Sí.
Y todas son así, que lo mismo es un local de ensayo de músicos, que es una iglesia protestante.
Pues sí.
Y desde aquel día me fijo mucho.
En origen, las iglesias paleocristianas, perdón, eran casas. Porque se tenían que esconder, es decir,
claro,
estaba escrito en la entrada de la casa, estamos hablando de la época de los romanos, ponía eclesia, no sé qué, que significa reunión, y allí iban.
Y estamos.
Y era una casa.
Es que a ver, aquí yo siempre lo digo, yo no creo en Dios.
Era cutrillo, creo.
Pero eso no quiere decir que Dios no exista.
Es como la sabionda en casa.
Yo creo que esta frase no es mía, que la he escuchado en algún lado, que es, yo no creo en Dios, pero le temo.
Sí, también.
Es
como que no, o sea, que tú no creas no quiere decir que no te pueda castigar igual.
Por supuesto.
Como, yo no participo de tus cosas. Tú te salvas, ¿sabes? Puedes hacer la mierda que quieras.
Y ya dicho todo esto, yo quiero añadir, por si nadie se ha dado cuenta, que yo como Fox Mulder quiero creer. I want to believe.
Yo también quiero creer porque me aterra la muerte, sobre todo por eso.
Bueno, pero yo quiero creer en los ovnis también.
Hombre, yo quiero creer en más formas de vida, pero como inteligentes, no solo plan. No quiero microbios en el espacio.
Y quiero creer que aquella vez que estuve en algún after, o creo recordar que estuve en alguno, realmente fue... ¿Quieres
recordar?
Tengo recuerdos difusos de algunas cosas. Mm. Y quiero creer que era una abducción alienígena. Y que yo realmente no entré allí porque me apetecía estar allí a las 10 de la mañana, sino que me atrajeron.
Y ahora por fin llega nuestro momento con Ángel Garrido, que estaba aquí escondido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rocío. Aquí estaba, bueno, agazapado. Estoy, en verdad, estoy como... Si no me veis en el plató, en el estudio del Prat, es porque estoy ahora mismo escondidito. Nada, una baja temporal en nada, estoy ahí otra vez con vosotras, dándolo todo, gritando, dándome golpes en la cabeza y volviendo a la normalidad ya.
¡Qué maravilla!
Que me han dicho que estamos hablando de teorías de la conspiración. ¿Es eso así?
Sí, a ver.
Así como es. Sabéis, el Baix Llobregat está lleno, es una tierra fructífera en conspiraciones, en bulos. Bueno, es una tierra de fantasía. Básicamente, el 95% de cuarto milenio se podría sacar del Baix Llobregat. Pero hoy os vamos a hablar un poco de un par de sitios que hay aquí en nuestra queridísima comarca que están recargados de esa magia bulística. El primero de ellos es, ni más ni menos, que Montserrat. ¿Has estado en Montserrat, Mon? Montse te iba a llamar.
Montse.
¿Has estado en Montserrat, Montse? ¿Has estado en Montserrat, Rocío?
No, creo, bueno... Es que no sé si es la típica excursión que haces con el colegio y yo no me acuerdo, pero no tengo recuerdos de Montserrat. Voy a decir de esa manera, por si acaso mis padres después me corrigen.
Pero si estás a un ferrocata de Montserrat, ¿cómo no puedes haber ido nunca?
Pues mira, madre, no sé. O sea, es como me hablan de tantas cosas de religión desde allí que tampoco es como que me llame la atención, ¿sabes? Como, si quiero ver Montserrat, la puedo ver desde abajo.
Madre mía. Bueno, para quien no lo sepa, que lo dudo, Montserrat es un macizo montañoso que está entre las comarcas de Baix Llobregat, de Anoia y Bages, ¿vale? Es una montaña que se le da mucha connotación mágica por la forma que tiene. Tiene una forma así como unos peñones así muy... Como si fuese una sierra, digamos, como si fuese una agua así.
Montserrat.
Exactamente. Y es un sitio que, bueno, que corona el Baix Llobregat, básicamente. En ese sitio pasan muchas cosas. La primera de esas que vamos a comentar es el avistamiento de ovnis. O sea, Montserrat es conocido por ser un sitio que la gente pues va allí y hace quedadas de ver ovnis. De hecho, cada 11 de cada mes desde 1977 se reúne un grupo de aficionados a la ufología en lo que es la conocida explanada de los avistamientos. Y bueno, se están ahí pues toda la noche, ahí tranquilitos, pues viendo a ver si llega ya alguien de otro mundo y se los llevan. El caso es que no solo de ovnis vive Montserrat, también es el sitio donde hay supuestas desapariciones. O sea, siempre se ha dicho que hay gente desaparecida por ahí, que hay como brechas interdimensionales que te pueden llevar a otros lugares del planeta Tierra o incluso a otros sitios, a otras dimensiones, como puede ser la Atlántida o otros mundos que ni siquiera sabemos. Además de todo esto, por si no fuera poco, también es un sitio donde los nazis creían que estaba escondido el Santo Grial. Imagínate si la cosa es así, que cuando Hitler vino a visitar a Franco y tuvieron las reuniones en Hendaya, Himmler, uno de sus segundos, visitó Montserrat para ver si, bueno, si podía
sacar algún...
para chequear si había ahí algún santo grial que le pudiese llevar, no sé, a crear super soldados o lo que necesitase en ese momento el ejército nazi. Eso por lo que tenemos en Montserrat. Luego, también tenemos otro fantástico sitio, que es la Torre Salvana. ¿Te suena la Torre Salvana?
No.
La Torre Salvana también es conocida como el Castillo del Diablo y es una localización que está muy cerca de la colonia Güell, entre Sant Boi de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat. De hecho, bueno, es como lo más Llobregat que te puedes encontrar porque está justo al lado del río, básicamente.
Vaya, me siento mal ahora, joder. No lo conozco y me siento mal.
Es una edificación que está en ruinas, que está ahí metida, bueno, está un poquito apartada de la colonia Güell. No tiene ningún tipo de mantenimiento, por lo tanto está en un estado ruinoso. Para contextualizar, es un castillo, es una fortaleza que data del siglo X y por la que pasó por varias manos. Y por lo tanto tiene una gran... Bueno, tiene como muchos estilos. Tiene una base románica, luego tiene modificaciones góticas, modificaciones neogóticas. El caso, para lo que nos atañe, es que este Castillo del Diablo es uno de los sitios más prominentes en psicofonías y en contactos con espíritus del más allá. Es un sitio también muy conocido por tener presencias. Se cree que va la gente allí a hacer, bueno, sesiones de espiritismo, ouijas, ritos satánicos y demás, aficiones que puedan tener estos cultos. El caso es que el Baix Llobregat, ya te digo, está lleno de sitios mágicos. Luego ya por último, ya volviendo un poco, ahora hemos visto un poco el Baix Llobregat así más de verde. Volviendo un poco a la zona más urbana, aquí siempre han habido bulos de todo tipo. Uno de los más famosos, por aquí hace, no sé, 15, 14 años, era que por el Baix Llobregat habían bandas de chavales que te cogían cuando estabas ahí a solas y te hacían torturas o te mataban usando técnicas tan llamativas como la llamada sonrisa del payaso. suena muy mal, la verdad. ¿Tú nunca has escuchado nada de eso?
O sea, sí que me suena la historia, pero creo que no era todavía tan consciente como para tenerle miedo, porque lo típico que si vas acompañada siempre con tus padres, no te crees que te va a pasar a ti. O sea, pero me recuerda un poco a la peña que se vistió de payaso durante una época muy rara en 2016 en los Estados Unidos, que se vestían de payaso y aparecían en sitios por la noche y era como muy amenazante. Y yo pensaba, ¿por qué hacéis esto en un país donde la gente tiene pistolas en casa? ¿A qué estáis jugando? O sea, tenéis que tener tú más miedo vestido de payaso cagando a la gente que a la propia gente, porque es como si sacaran una pistola y te pegan un tiro. Luego el policía le dará la razón a quien te ha pegado el tiro. Es como, no entiendo por qué riega la vida, pero aquí obviamente, pues claro, pues te cagas si alguien te amenaza de esta manera.
La cosa es que esta sonrisa del payaso, que era más fructífera de aquel Baix Llobregat, consistía en una cosa bien diferente, que era en que hacían unos cortes en las comisuras de los labios, y ojo, oídos sensibles aquí, apagar la radio en todo caso, en esas cortes te echaban sal. Con lo que hacían que de la reacción te abriese la boca más. Y por eso te generaba esa sonrisa parecida a la de un payaso.
A la del Joker, concretamente.
Esto, al menos en mi generación, marcó un punto de inflexión que era, bueno, era la época en la que empezabas a salir, a ir a sitios, era cine, tú solo, tal. Y claro, ahora como que de repente, pues bueno, todos los nenes pues escondieron sus casas a que no los pillasen la gente esta que hacían estas cosas. En fin. Cambiando de sitio, aparte de todo esto, ahora hablamos de una noticia mucho más actual que ha pasado en Santa Coloma de Gramenet. Viniendo con las conspiraciones, es que han encontrado...
Ya sé por dónde vamos.
Han encontrado el cadáver de un señor dentro de la escultura de un dinosaurio. Un dinosaurio de acero, de cobre, no es una cosa así como una estructura metálica con forma de dinosaurio. Y dentro se han encontrado un señor muerto.
Wow.
La cosa es que no saben, diferentes hipótesis marcan en que puede ser que el señor se le cayese el teléfono móvil e intentando recuperarlo se metiese dentro de la escultura, que no sé esa escultura cómo puede tener esos agujeros para que quepa una persona, y el hombre ya se quedase encerrado ahí para siempre. Otra de las hipótesis marca que posiblemente la persona se estuviese buscando cobijo para la noche y acabase dentro de ese dinosaurio sin poder luego salir. El caso es que es algo, una muerte bastante trágica.
Sí, porque además, claro, si no ha podido salir y se ha muerto de haberse quedado allí, es como, y no podía como pegar golpes, gritar algo hasta que alguien, o sea, ¿cómo de aislado, cómo de aislado tiene eso el sonido, ese dinosaurio por dentro, por favor?
La cosa es, ¿por qué haces una escultura de un dinosaurio con aberturas de ese tamaño?
¿Qué escondes? Si ¿Lo quieres arreglar o algo?
¿Qué esconde Santa Coloma? ¿Qué esconde? ¿Por qué llevan a hacer ese tipo de cosas?
Qué
en fin,
extraño.
Misterio sin resolver. Bueno, ya por último vamos a hablar de series, vamos a hablar de lo que os atañe en esta sección. Hoy, viniendo con el tema de las conspiraciones y de los bulos, vamos a hablar de unas series estrellas de TV3. Crims. No sé si os suena, Crims ha sido un poco como bueno, uno de los resurgidos de TV3 en estas últimas dos temporadas. Es una serie producida por TV3 y la productora Goroka. Está presentada por Carles Porta, que también hace un podcast, bueno, hace un programa de radio también en Catalunya Radio de la misma temática, que es hablar, como dice el título, de crímenes que han pasado en Cataluña. Uh-huh. En este caso hay un capítulo en concreto que nos vamos a comentar, que es el tercer capítulo de la segunda temporada, que es el que pasa en Can Amat. Can Amat es una de las urbanizaciones que hay por Abrera. Abrera es una población que está cerca de Martorell, está cerca de, uh-huh, de la fábrica de la SEAT. De hecho, si veis el episodio, podéis ver muchos planos de Montserrat, porque cae muy cerca de Montserrat. Y se puede ver esa parte así como más verde del Baix Llobregat, ¿no? La parte que no es tan cercana al aeropuerto, Barcelona y tal, que es un poquito más de asfalto. Uh-huh. El caso es que en dicho episodio se nos narra la desaparición y muerte de cuatro jóvenes en esa localidad en el año 2009. Son cuatro jóvenes que quedaron como para hacer una, bueno, como para jugar a juegos online y tal, y que se los encuentran descuartizados 3 días después en un arcón de hielo. Es un episodio bastante fuerte, bastante, tiene bastante,
mira,
bastante sangre.
Varias personas, da más miedo todavía, man, joder. No han acorralado a una persona indefensa, ¿no? Es que son varios, hostia.
No adelantaremos hechos para quien quiera ver el episodio, porque es bastante reciente, es de esta temporada. Se emitió, no sé si me acuerdo, hace 3 o 4 meses, así. Pero la verdad es que es bastante interesante ver eso. Los métodos, las escenas del crimen, el hecho de que descuarticen un cuerpo, que me parece terrible, la verdad.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo que pasó muy cerca de aquí, muy cerca del Prat. O sea, en Abrera, que es coger la AP7 directamente para arriba.
Lo que os guío a la escena del crimen. Aquí, echaos a morir.
Y realmente es una cosa bastante escalofriante.
Capricornio, Leo, Cáncer, Ariel, Libra, Piscis, Tauro, Virgo, Géminis, Acuario, Escorpión y Sagitario.
Bueno, quina setmaneta, no? El Mercuri retrògrad, aquest eclipsi total de superlluna plena Sagitari, no? Què passa aquí? Escolta, us he de dir que si noteu que últimament la gent està molt pesateta i intensa, doncs bueno, ja veieu d'on entre el Mercuri i la superlluna, filla meva, estem que no parem. Tot i això, us he de dir, filla, que Mercuri retrògrad i els eclipsis totals aquests tenen bastant mala fama, eh? Perquè bàsicament ens fa una mica de pollo enfrontant-se als nostres sentiments, eh? Per això tenen mala fama. Però bueno, mira, així de clar t'ho dic, que Mercuri t'ho fica una mica difícil, perquè clar, encara costa més comunicar-te, i entre la superlluna nova aquesta en Sagitari, allà la lluna plena aquesta en Sagitari, que hem de venir eclipsada, i tot això, estem una mica amb els sentiments a flor de pell, llavors no sabem com expressar-nos. Bueno, bàsicament aquesta superlluna plena i aquest eclipsi i aquest Mercuri retrògrad, el que vull és que us simbolitzi una actuació, una actualització en el programa mental que teniu. Saps el que t'avui he dit o no? Reviseu quina posició té Sagitari o Júpiter a la vostra carta astral i a veure quins són aquests punts els que hauríeu potser d'actualitzar o començar a pensar diferent. Bueno, vaig al minut còsmic, que ja ve sent hora, que ja vull marxar, que vull fer una copeta de vi. Escolta, Sagitari, comença amb els Sagitaris, perquè, bueno, si tenen la lluna plena, doncs escolta, tope. Escolta, comença aquesta actualització vosaltres que us deia, eh? Recordeu que aquesta lluna plena, veu una mica de la lluna nova que vam tenir el desembre de l'any passat, eh, Sagitari? El que passa que aquesta lluna plena és l'última lluna en node sur, saps el que t'he dit o no? O sigui que, bueno, que comença a analitzar quines històries vas començar a veure allò, quins aprenentatges vas començar a tenir el desembre, i que ara has dit, bueno, definitivament ja no em funciona, ja no m'interessa i ara vull acabar amb això, Sagitari. Comença aquest cicle, eh? Comencen 6 mesos fins a desembre de començar a tancar etapes velles per començar-ne de noves. Estic molt pesat amb aquests temes últimament, però és que bàsicament és una mica el leitmotiv d'aquest any. Bueno, Aquari, escolta, compte si consideres que estàs creixent molt des del desencant, Aquari, eh? A vegades, Aquaris, amics meus, us munteu unes pel·lícules mentals de com us agradaria que fossin les coses, que realment no acaben sortint mai bé, filla meva, perquè us he dit que el món mai és com els Aquari voleu. Vull dir que anem en compte aquesta cosa d'expectativa-realitat, eh? I que no acabem fent d'aquesta, no sé, frustració de les expectatives el nostre status quo, Aquari. Escorpi, Escorpi, per acabar, vinga, escolta, Escorpi, esteu cansats físicament? Allò cansats, que us costa de respirar? Doncs mira, això us ho explicaré, perquè és que Urà us està fotent una mica l'entrebancs. És el que te vull dir, no patiu, perquè és una mica culpa d'Urà, però bueno, filla, un suplement actiu, un Red Bull, t'anirà molt bé. Urà és una mica, mira, el que et diré ara és ben veritat, Urà és una mica com aquests capullos, que t'ho han de fer passar malament per ensenyar-te que pots estar millor, saps el que te vull dir? Aquesta gent que et fot una bronca per dir-te... Ara mejora, filla meva, escarosa. Doncs bueno, a mi m'agradaria que no li donéssiu la raó, però a vegades, escorpins, us agrada estar allò al bord de l'abisme per tirar endavant. O sigui que ja veurem què passa. Bueno, m'he passat de temps, però filla meva, avui tenia moltes coses a dir, la superlluna nova plena, vull dir, a tope. Una setmaneta més, una setmaneta menys i tal dia farà un any. Vinga, una abraçadeta.
Ay, pues otro día más con las predicciones de Ferran Massagañas, que alguien ha sacado algo de información aquí, ¿o creéis?
Yo quiero lanzar una pregunta a Ferran, y es por qué yo todos los arquitectos, el otro día me dio por buscarles el signo del horóscopo y vi que los más mediáticos, vamos a llamarlo así, son cáncer. O sea, digo mediáticos, probablemente estamos hablando de los más pesados, ¿eh? Sí. No sé si tiene algo que ver. Yo ahí está,
yo creo que están un poquitín idos, como son los más lunáticos, igual es... Es eso, que para no volverse más locos, pues se dedican a construir. No sé, es una teoría así rápida.
Y nos
rápida.
Vuelven locos a los demás.
Yo quiero preguntarle a Ferran también, ¿cuándo vamos a hacer un verdadero contubernio? No, pero no judeo-masónico, sino mágico. ¿Cuándo nos vamos a juntar a leer el futuro?
Y en el futuro, en la sabidonda, se vienen cositas.
Con una bola de cristal, vestidos con túnicas.
Sí. Ese programa va a suceder.
Ollas. Antes rescataré de las cosas del pesebre viviente.
Por favor.
La típica túnica que todos típica tenemos en casa.
Era mala. Quiero decir que fue una función escolar.
También.
Y espero que no fuerais muy niñas, sino que ya fuerais adolescentes para que sea más vergonzoso.
Éramos adolescentes, vamos.
Oh, o sea, vamos. El hype que estoy sintiendo ahora mismo.
Horror.
Qué maravilla. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Andrea Palomino.
Nada, un placer, como siempre, esta vez más.
Muchísimas gracias a Marta Gómez.
El placer es mío.
Y a Nat Renwick, que está allí en control, que no va a contestar porque nos respeta, como siempre.
Para una persona que lo hace.
Para una que lo hace en este programa.
Hay que agradecerlo, la verdad.
Y bueno, pues nos dejamos con una canción preciosa que se llama Universio. A ver si la conocéis.
Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feelings, I feel about us. But it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. 'Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum 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 bum. 'Cause my heart goes bum 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 bum. Oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. 'Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bottom. My head and my heart.
that's where I go. That's where I go.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitation.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. La unitat d'atenció i valoració afectats per terrorisme, que representa desenes de víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017, recorrerà la sentència que condemna a 53, 46 i 8 anys de presó els tres acusats en el judici. En declaracions a la xarxa, l'assessor i representant de les víctimes, Roberto Manrique, ha qüestionat la sentència i ha anunciat que la recorreran.
El que no podem entendre de cap de les maneres és que no se'ls condemni els assassinats que van cometre els seus companys, perquè evidentment entenem que aquests tres individus eren part important de l'escamot del grup terrorista. No? Portem tota la nit a estudiar la sentència i estem plantejant ja el recurs.
Manrique ha explicat que ara s'obre un període per estudiar la sentència en profunditat i que properament decidiran amb la resta de víctimes les accions a emprendre. I des d'Alcanar, un dels altres municipis afectats pels atemptats, el seu alcalde, Joan Roig, lamenta que encara hi ha interrogants en la sentència del 17A, com la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI. Míriam Gabal, d'Alcanar Ràdio.